domingo aquí en Cinegética y seguimos con nuestras entrevistas en las que os queremos mostrar un poco las distintas organizaciones y grupos que están defendiendo la caza, y en este caso tenemos aquí a Luis Fernando Villanueva, director de la Fundación Artemisan, o Artemisan.
Ah, Artemisan.
Artemisan. Y nada, es una fundación que empezó, es bastante reciente, ¿no? ¿Cuántos años lleváis?
Pues la constitución formal fue en el mes de marzo de 2017, o sea, acabamos de hacer hace muy poquito 4 años.
4 años. Y cuéntanos un poco, para los que todavía no os conocen, ¿de dónde surge esa idea y con qué objetivo nace el proyecto, ¿no?
Mira, la idea surge de un viaje a esto, Reino Unido, hace 6 años, 7 años. Ya era una institución que más o menos conocíamos, pero bueno, de un viaje vemos que hay una, bueno, fundación inglesa, la Game Conservancy, en el cual, bueno, pues vamos a ver los diferentes proyectos de investigación y todo lo que estaban desarrollando. Y yo me vengo de ese viaje cabreado porque, con todo el respeto para Inglaterra y esto para el Reino Unido, pues con la importancia que allí la caza tiene, me daba cierta envidia que un país como España no tuviésemos un proyecto en la misma línea, ¿no? Allí me encontré con más de 80 investigadores trabajando solo para temas de caza, con una financiación prácticamente privada, y bueno, y desarrollando proyectos para la obtención de datos y para la generación de información que el propio cazador y las propias organizaciones de caza pudieran usar para la defensa de la caza. Y esa es la base en la que realmente en su día pues nace Artemisan. Es cierto que hemos ido, bueno, lógicamente hemos evolucionando y que, bueno, que hemos desarrollado un proyecto de comunicación, creo que era otro de los grandes problemas que la caza tiene, ya no es solo la falta de proyecto de investigación, sino también la imagen de la caza, que, bueno, que es que tanto en este caso pues hemos hablado, Pedro, y bueno, trabajamos también pues en esa línea, y luego un servicio jurídico en el cual nos estamos personando en diferentes procesos, bueno, ante la defensa de la caza, que hoy día, ¿quién diría que teníamos que intentar defender la caza bajo estos prismas, ¿no? Hasta hace poco, menos de 20 años, nosotros cazábamos porque cazábamos, punto y final, ¿no? Y no había que justificar, aunque realmente la palabra no me gusta, ¿no? Pero que hoy día la sociedad ha cambiado, la irrupción del animalismo, la sociedad urbana cada vez mucho más alejada de lo que es ya no la caza, sino todo lo que es pues, el medio rural, pues todo eso, como las decisiones se toman desde el medio urbano, pues hay que llegar a él, y ese es un poco pues el objetivo general nuestro.
¿Y cómo está Artemisan? ¿Cómo está constituido? ¿Cómo es la formación, no? Porque es una fundación que igual es un poco distinto a otras organizaciones, como pueden ser Safari Club o la Real Federación Española. ¿Qué es ese formato? Es un pelín distinto, ¿no? ¿En qué consiste? O,
sí,
la estructura, ¿no?
Claro, la propia ley de fundaciones nos obliga a una forma de trabajar diferente, ¿no? Pues la fundación está constituida por un patronato, estamos 10 personas que representamos o a título personal o a título de una entidad. Para poner como ejemplo, pues están representantes de organizaciones como la Real Federación Española de Caza, y luego diferentes organizaciones o, insisto, personas privadas que de alguna forma están aportando, y digamos que es una mezcla entre junta directiva y esta asamblea general, ¿no? Y luego tenemos una serie de benefactores que son los que aportan pues una cantidad de dinero, y bueno, a los que por supuesto pues rendimos cuentas. Una asociación, creo que fue una de nuestras obsesiones del principio también, la transparencia. Nosotros pues auditamos cuentas externas todos los años con el objetivo de que también no solo la gente que aporte, sino la sociedad entienda que nosotros, bueno, creo que somos pues en este sentido pues una organización absolutamente transparente.
¿Y cómo está de grande Artemisan? ¿Cómo ha crecido en estos 4 años?
Bueno, pues estamos creciendo sostenidamente. Yo la verdad es que gracias a Dios los 2 años primeros fueron muy duros, muy duros, muy duros, porque prácticamente contábamos con dos personas a tiempo completo y una persona esto media jornada. Y actualmente ya tenemos un equipo de investigadores y de personal mucho más amplio. Estamos un total de unas 9 personas. Muchos de ellos que están desarrollando proyectos muy concretos, es decir, están ligados a una línea de una financiación de un proyecto concreto y otros pues en la propia estructura y desde el punto de vista de la coordinación por equipo.
O sea, que hay un equipo que trabaja profesionalmente.
Sí.
O sea, que no es voluntariado, ¿no? Que hay muchas veces que...
Claro, bueno, yo quizá te he contado un poco la parte del personal contratado, pero bueno, digamos que la pata de investigación, como digo yo, tenemos, bueno, personal propio, pero también llegamos a acuerdos con otras entidades para desarrollar y para financiar proyectos que otras entidades, que a lo mejor nosotros no tenemos gente tan experta en un tema muy concreto. Y en ese caso, bueno, pues ya digo, llegamos en este caso a acuerdo. Luego el equipo de comunicación es un equipo externo, pero que trabaja en exclusiva para nosotros también. Y también tenemos un equipo de producción, como ya sabes, y luego hay una parte jurídica que a través pues, de Jorge Bernat, de bueno, pues una persona muy especializada pues en temas de caza, pues está ahí, ¿no? Pero bueno, ya digo que esas 8 personas, 9 personas directamente trabajando y luego la colaboración de otras 4 o 5 personas que pertenecen a empresas, pero que de algún modo conforman toda la estructura nuestra.
No, que yo creo que es algo muy importante y necesario, ¿no? Profesionalizar a esa gente que está trabajando, que sean profesionales en sus medios para poder defender o presentar las cosas desde un nivel muy profesional y gente que está ahí dedicando no solo su tiempo libre, sino que están...
Sí, además, Pedro, yo creo que uno de los grandes problemas que en el mundo de la caza pues hemos tenido es que la defensa del sector siempre se ha hecho de una forma asociativa, digamos, muy de andar por casa. Y las entidades, por lo menos a nivel nacional, creo que tenemos que tener una profesionalización. Esto, insisto, ya no es como antes y creo que, no digo que tratemos a una entidad como una empresa, pero casi. Es decir, esto tiene que ser absolutamente profesional, tienes que tener el mejor equipo posible. Yo creo que uno de los hitos que en Artemisan pues hemos tenido, más allá de los proyectos que estamos realizando, es en cada campo intentar contar con absolutos profesionales. Y yo creo que es un poco parte de, bueno, pues del trabajo que hemos tenido durante este tiempo, ¿no?
¿Crees que en este concepto, por ejemplo, los grupos ecologistas o animalistas han estado mejor organizados y trabajando?
Bueno, mejor no, son absolutos profesionales, eso sí que son absolutos profesionales. Es decir, lo digo con toda claridad, ¿eh? O sea, quiero decir en el sentido que más allá de que tienen una financiación infinitamente bastante superior a la que tenemos cualquier organización de caza en España, ellos han sabido, digamos, aprovechar esas estructuras y esas financiaciones públicas para montar unos equipos muy buenos. Y es que lo tengo que decir, es decir, que dentro del... Bueno, hay que diferenciar lo que es el animalismo del ecologismo, pero dentro del ecologismo pues hay gente bastante profesional y de algún modo nosotros, no digo que tenemos que contrarrestar, pero sí tenemos que poner encima de la mesa datos y proyectos que de alguna forma den una realidad diferente a lo que hay. Te pongo el ejemplo de la tórtola, ¿no? O sea, lo que ha pasado y lo que está pasando con la tórtola en España es algo muy sencillo. Es decir, la propia Comisión Europea demanda datos a España y España los datos que da, ¿de quién son? De quien ha estado trabajando en los últimos 15 años y es, en este caso, eso, Silverlife. Podemos criticar sus datos, podemos criticar las zonas de conteo, bueno, dónde las hacen, pero están ahí. Entonces, el cazador tiene que entender que la defensa de la caza pasa por esto, pasa por la obtención y la generación de datos, y de ahí que muchos de nuestros proyectos se están dedicando precisamente a líneas en las cuales nos preparamos para lo que pueda venir para la problemática de otras especies que tenemos a muy corto plazo también.
Bueno, está claro que hay que jugar al mismo nivel, y si los... reciben mucha financiación pública, ¿no? Comparado con... Porque ¿de dónde sacan tanto dinero, no? Porque si están tan bien organizados y resulta que hay más gente pro caza, mucha gente que no le interesa la caza y gente que está en contra de la caza, que no es mucha, ¿por qué sacan tanta financiación?
Pues sacan financiación por dos motivos. El primero de ellos es que por el simple hecho de formar parte de un Consejo Estatal por el Patrimonio ya tienen una financiación directa. O sea, las 5 organizaciones fuertes, ellos reciben pues una cantidad importante. De lo que se destina a Hacienda hay otro porcentaje que se quedan también. Y luego son muy especialistas en el desarrollo de proyectos europeos y proyectos nacionales en los cuales ellos... con una mínima cofinanciación están recibiendo pues ayudas bastante, bastante potentes. La pregunta sería, ¿y por qué nosotros no hacemos lo mismo, no? Bueno, ya lo estamos realizando. De hecho, nosotros, por ejemplo, nosotros hemos contado con una financiación privada hasta este año pasado de un 90%. Sin embargo, ahora nuestros proyectos, o sea, no el desarrollo de nuestro trabajo, sino nuestros proyectos, ahora mismo estamos contando con una financiación pública. Cuando digo pública, no es que nos dan un dinero directamente, sino convocatorias de acceso a proyectos europeos o, en este caso, nacionales, en los cuales concurrimos y, en ese caso, se nos concede. Y estábamos este año en torno al 40% de, para proyectos, insisto, de financiación en, bueno, externa. Bueno, yo creo que es lo que tenemos que intentar hacer, ¿no?
No, súper interesante. Y por dar un poco una idea a la gente para que vean, ¿qué líneas de trabajo, que has comentado un poco brevemente antes, qué línea de trabajo estáis centrándoos? ¿Qué problemas son los que más os preocupan? ¿Y qué proyectos un poco concretos estáis peleando para que la gente, que igual dice, oye, pero es que yo no puedo ser de apoyar a no sé dónde, al otro, ¿qué está haciendo Artemisan para que la gente sea consciente de todo el trabajo que estáis haciendo? Que a mí personalmente me parece, te lo he dicho muchas veces, me parece fantástico, vamos.
Bueno, yo creo que lo que la gente tiene que entender es, me da igual que sea Artemisan, que sea quien sea, es decir, el cazador tiene que entender que, aunque sean pequeñas cantidades, se tiene que aportar a organizaciones de caza. Y la gente tiene que intentar federarse, tiene que intentar pues estar en Artemisan, porque, insisto, que el futuro de la caza y los cambios pasan por eso. Nosotros tenemos, digamos, dentro de la parte de investigación, tenemos una línea muy clara, que es decir, tenemos especies cinegéticas que van a tener problemas. De hecho, el problema de la tórtola ya lo preveíamos y empezamos con un proyecto hace 2 años, pero es que tenemos que haber empezado hace 15. Y estamos desarrollando proyectos para zorzales, para codorniz, para perdiz, que vienen momentos muy duros también, y con todas aquellas aves ligadas a, bueno, medio posagrícolas, bueno, que es cierto que hay un descenso en sus poblaciones desde los años 80-90, y la comisión lo que te dice es, cuando tienes un descenso poblacional X, ese país tiene que tomar medidas. Y si no toma medidas, resulta que el siguiente paso es prohibir la caza. Y es lo que pasa con la tórtola. Y todos sabemos que las poblaciones de tórtolas que teníamos en los años 80-90 no tienen nada que ver, bueno, con lo que hay hoy. Pero también es cierto que, si comparo con hace 15 años, las poblaciones de tórtolas se han sostenido. Incluso hay muchas zonas que, donde se cuidan, es que van a más. Bueno, pues todo eso es el trabajo que estamos realizando, de poder demostrar eso en papel, con publicaciones científicas, que eso el Ministerio y las administraciones públicas te lo cojan. Y sinceramente, de lo que más orgulloso estamos no es solo de los proyectos, sino que ya somos una referencia para las administraciones públicas, y son ellos los que nos están demandando proyectos y líneas de desarrollo para las salvaguardas de lo que somos las especies cinegéticas. Y en caza mayor,
sí. El tema de la perdiz, que lo has mencionado, que...
Pues mira, es algo que, cuando salió en prensa hace unos días, la gente pensaba, esto de la Federación o esto de Artemisan, es que somos exagerados. Para nada. Mira, hubo una reunión del Comité NADEC, que es un comité científico pues europeo, que es el que asesora a la propia comisión, el día 26 de abril, me parece que fue. Bueno, pues ese día sacó una relación de 8 especies cinegéticas, en las cuales a los diferentes estados, pero a España concretamente, lo que le dicen es: usted tiene que empezar a demostrar que estas 8 especies, entre las cuales está pues el rabudo, el porrón, la codorniz y la perdiz, todas migratorias, excepto la perdiz. Y lo que te voy a decir es, en el año 2025 vuelvo a revisar el estado de las especies cinegéticas. Cada una está en un estado según la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y la perdiz está en un estado que se llama casi amenazado. El escalón siguiente sería el de especie vulnerable, y ahí se acaba la caza. Y lo que te dicen es, o demuestras que en España tenéis poblaciones suficientes, y no solo eso, sino que la caza está provocando una recuperación de las mismas, o tienes que prohibir la especie. Bueno, con lo cual estamos ya desarrollando el proyecto RUFA desde hace 3 años, pero además vamos a dar un salto de calidad más hacia un nuevo proyecto, en el sentido de avalar esta situación que está pidiendo por la Comisión Europea. ¿Qué ocurre? Que las administraciones públicas, que mucho del trabajo que realizamos tendría que ser suyo, o sea, porque para eso está el Ministerio, de alguna forma lo que están diciendo es, o sea, ¿qué entidad hay que arrastre tanta gente detrás, como es el caso de Artemisan, junto con la Federación Española de Caza? Y estamos desarrollando pues el Observatorio Cinegético, que no deja de ser seguramente nuestro proyecto más importante por lo que significa para el futuro de la caza, y es la obtención de datos en campo, con lo cual lo que animo a todos los cazadores a que entren en nuestra web y sobre todo a que nos ayuden a censar en campo, que es lo que están haciendo, bueno, digamos, por la otra parte, ¿no?
¿Qué es el Observatorio Cinegético?
Pues el Observatorio Cinegético es, bueno, pues un proyecto de ciencia ciudadana que consiste sencillamente en el desarrollo de una app bastante sencilla en el cual implicamos a muchos cazadores a censar en campo. A censar con una metodología de trabajo reconocida internacionalmente, con un seguimiento científico y avalado además por el propio Ministerio de Agricultura.
O sea, que el propio Ministerio, o sea, va a confiar en esos datos que se obtengan en...
No solo va a confiar, sino cuando yo le presenté el proyecto hace dos años y medio ya, les encantó, lo quisieron financiar, nosotros dijimos, nosotros queremos hacerlo. Si viene financiación, perfecto, pero si no, esto hay que intentar hacerlo. Bueno, con los cambios de gobierno que al final ha habido, lo que hemos hecho ha sido seguir desarrollándolo. Ahora mismo tenemos a cerca de 400 personas censando en toda España, pero no es suficiente, tenemos que tener muchas más y de alguna forma en las diferentes modalidades, cada especie, o sea, hay cuatro tipos de censos diferentes en función de la especie y de lo que es por la época del año, y de alguna forma todo eso lo centralizamos en una base de datos que además generamos información para el propio cazador. O sea, nosotros le enviamos cada año la evolución de sus especies, donde pues ha hecho con los censos. Y bueno, y eso, bueno, como decías, Pedro, el Ministerio no solo lo avala, sino que lo va a empezar a financiar.
Estupendo. Y me da vergüenza porque yo no estoy en eso. No lo estoy haciendo.
Pues,
¿qué
pues
tiene que hacer
tú si no estás en campo? ¿Tú cómo para?
No, ya, no. Pero que hay veces que igual si estamos tan saturados de información en general hoy en día en los medios que hay cosas igual que se te escapan. Por concretar, porque me parece súper interesante y me parece que además es súper necesario independientemente... O sea, porque al final es muy importante que cada uno conozca lo que tiene en su coto, que todos los aprovechamientos se diseñen dependiendo de la situación específica del coto, etcétera. ¿Cómo se hace? O sea, hay una aplicación que te descargas en el móvil que se llama...
Se llama CESDATA.
CESDATA.
Eso es. Y bueno, lo que aconsejamos es que nos envíen un mail, investigacion@fundacionartemisan.com. Y ahí nosotros le vamos a remitir pues un enlace para que descargue todo. Y bueno, está, bueno, por supuesto, en lo que somos las diferentes plataformas, pero como le va a hacer falta clave, pues mejor que nos envíen pues un mail, pues le, o sea, enviamos todo.
Hay que crearse un usuario y.
Eso es.
Y puedes gestionar varios cotos dependiendo de.
Una persona puede gestionar varios cotos. Dentro de un coto puede haber varias personas censando.
Varias especies, ¿no?
Efectivamente. Nosotros tenemos, vamos, prácticamente todas las especies cinegéticas pues están.
¿Y no cinegéticas?
Y la metodología. No. En principio no, pero sí que tenemos dentro de la aplicación una posibilidad y es el apuntar especies que no sean las que en este caso estamos viendo desde el punto de vista cinegético. ¿Por qué? Porque, bueno, bastante esfuerzo ya es decirle a alguien que nos haga 3-4 censos pues al año, que me parece que el reporte de información, a la gente le cuesta mucho entrar, ¿eh? Pero los que entran están encantados porque la información que le estamos dando es una información tan buena para el desarrollo de su coto, que incluso hay gente que nosotros con un solo censo, o sea, para que lo entendamos, España está dividida en cuadrículas de 100% de 10 kilómetros cuadrados y nosotros necesitaríamos censar un total del 20% de las cuadrículas de España para que sea algo estadísticamente válido, ¿vale?
Vale.
Entonces, eso serían en torno a unas 1.500 más o menos cuadrículas. Cuando digo cuadrículas, es que en una superficie tan grande como 10.000 hectáreas, a mí no me hace falta que me digan el número de coto que es. O sea, yo lo sabré, pero ya a la administración no le doy el coto que es con el objetivo de preservar, que eso es muy importante para nosotros también, los, bueno, en este caso por los datos. Entonces, cuando yo tenga un número de cuadrículas tan importante, eso va a ser estadísticamente y de alguna forma una metodología que va a servir, insisto, para la defensa pues, de todas las especies cinegéticas.
Que estoy convencido que conociendo el sector, muchísima gente le da miedo esa confidencialidad de decir, oye, yo no quiero que la gente sepa lo que hay en mi coto, lo que no hay, o compartir información, y entiendo que eso es totalmente...
Por eso mismo es por lo que dejamos muy claro a las administraciones públicas que la información que le vamos a dar es una información de cuadrícula. O sea, y, bueno, y que esto no va a servir para comprobar si cumples tus cupos y tal. Absolutamente para nada. Incluso la confidencialidad de nuestro equipo es hasta tal punto que ni siquiera yo, o sea, solo los dos investigadores que llevamos el proyecto son los únicos que conocen por los datos. Y cuando terminan los censos, le reportamos la información, y si a lo largo de años vienen trabajando con nosotros, les damos incluso propuestas de gestión.
Ah, qué bueno. Y explicáis perfectamente cómo es la forma de hacer un censo en tu coto, cuál es el procedimiento, etcétera.
Sí, todo eso. La aplicación es tan sencilla como que, bueno, se puede hacer a pie, se puede hacer pues en coche, dependiendo de las especies. Hay un censo pues en primavera, hay pues censos nocturnos para especies como puede ser la liebre, bueno, zorros o incluso conejos. Luego tenemos un censo de aves migratorias en el mes de junio, y luego, bueno, pues durante la temporada también, con el objetivo de que luego para la especie pues, de caza mayor, pues en el mes de octubre. Un total de 4 censos, que dependiendo de las especies que tú tengas pues en tu coto, nosotros tenemos cotos que, por ejemplo, tienen diferentes personas censando en función de la especie, porque a lo mejor hay alguien que le gusta mucho más la becada y es que censa becada, y hay a lo mejor otra persona que es que censa conejos. Bueno, pues...
Oye, pues me parece una... Prometo hacer mis deberes y dejaré enlaces también aquí en el vídeo para que todos podáis tener acceso y a ver si poco a poco llegamos a ese 20%. ¿Qué más línea de trabajo tenéis? ¿Alguna así? Que es que estáis en tantos proyectos que es hasta difícil, ¿no?
Pero sí, bueno...
Por comentar algo, son tantos, pero bueno, pero yo creo que es súper importante que la gente lo sepa, ¿no? Y o sea, tampoco... que sé que te estoy liando aquí, que te
no,
a todos les engaño, no, 10 minutitos y luego estamos aquí un mogollón de rato. Bien. Pero para que una idea de qué otros proyectos estáis llevando.
Mira, por estructurar un poco que la gente conozca, nosotros tenemos una línea de especies de caza menor, digamos que son perdiz, codorniz, zorzales, y luego proyectos de conservación por de hábitat, es decir, no son solo proyectos relacionados con la especie, sino en este caso con el hábitat también. De hecho, en esta nueva PAC que viene a partir de 2023, una de las cosas que más orgulloso estoy, si realmente sale finalmente, que creo que sí, es un trabajo que venimos haciendo con el Ministerio desde hace un año y pico, en el cual les estamos proponiendo medidas de gestión de hábitat para que se incorporen dentro de la PAC. Para mí, yo creo que eso va a ser un antes y un después en el mundo de la caza menor, porque ya no van a ser medidas que se subvencionen. Es que con el primer pilar de la PAC, lo que ahora van a ser medidas obligatorias. Entonces hemos establecido una serie de acciones para que se incorporen dentro de la PAC, y eso va a provocar que el agricultor, para poder cobrar lo mismo que estaba cobrando hasta ahora, va a tener que hacer una serie de medidas de gestión de áreas, por ejemplo, pues márgenes multifuncionales, en los cuales pues no se levanten hasta que no llegue pues el mes de septiembre, por ejemplo.
Imagínate eso. Para la caza menor es que
eso es la leche. O sea,
es que el declive de la caza menor, la agricultura tiene una importancia muy grande.
Y esas, o sea, digamos que las especies de caza menor junto con este tema de la PAC son las líneas de trabajo que de alguna forma es que estamos siguiendo. Y luego, aparte de las especies de caza menor, en caza mayor, la problemática es... Seguramente es al revés, ¿no? Es decir, es un problema de las sobrepoblaciones, es un problema de un modelo de gestión que a mí, sinceramente, Pedro, me preocupa, y tú lo conoces bien, porque hemos pasado de unas poblaciones mínimas a unas poblaciones que hoy día tenemos jabalí y es que tenemos ciervo y, bueno, corzo prácticamente en absolutamente todos los sitios. Y luego, no sé si estás de acuerdo, el cambio de hábito del cazador, que hoy día vas a una montería o a una batida con amigos y resulta que es que cazas por 4 jabalís y es que hay gente que se cabrea por eso, ¿no? Y hoy es que parece que en todos los sitios tienes que al final batir las 50 piezas, ¿no? Y eso lo que está provocando es un modelo también en el modelo, o sea, un cambio en el modelo de gestión. Y ese cambio, esto en el modelo de gestión, de algún modo es lo que muchos cazadores y muchos gestores estamos desarrollando una línea muy de, no sé si la palabra, intensificación. Y eso puede ser bueno para cuando se hace bien, pero también puede ser muy peligroso. Y el ejemplo yo le pongo siempre con el jabalí. Hoy día, pues el ciervo, criar un ciervo de, vamos, criar, gestionar un ciervo adulto, pues te cuesta 7-8 años y demás, y hoy día, y además, pues en la, es que en las casas pues ya no caben. Pues todo el mundo estamos tendiendo hacia la gestión de jabalí, porque se hace en mucho menos tiempo, porque es un tiro, pues eso, mucho más divertido. Todo eso, ha habido un cambio en España, pero yo creo que los de hace 5 o 6 años para acá. Y eso está cambiando no solo en el perfil del cazador, sino en el perfil del gestor. Y eso, que puede parecer algo normal, y te estoy hablando de la mitad sur de España, por supuesto, pues eso de alguna forma puede ser peligroso si no se hacen las cosas bien. Y entonces también estamos trabajando pues con proyectos relacionados pues con las diferentes enfermedades, especialmente tuberculosis, que de alguna forma se transmiten entre la fauna silvestre y, bueno, ganadería doméstica. Y luego estamos trabajando con especies que no son cinegéticas. Tenemos un proyecto que es de los más bonitos que tenemos, que es el proyecto de recuperación del urogallo en el Valle de Bielsa. Un proyecto ilusionante porque era exclusividad de los grupos conservacionistas y, sin embargo, en este caso, pues el gobierno de Aragón confió pues en nosotros. Un proyecto que está financiando además una entidad suiza privada, porque allí hay esto bastante urogallo también. Y oye, pues un proyecto ilusionante al máximo y en el cual pues estamos desarrollando una buena parte de los esfuerzos. Y con el nuevo live del Lince, pues estamos presentes también, sobre todo en la parte de comunicación, con el objetivo de trasladar a la sociedad pues la importancia de un predador como en este caso pues es el Lince, y también trasladar a la sociedad que la recuperación del mismo ha pasado por la implicación pues, de cazadores.
No, es clave. Luego también yo creo que estáis haciendo un trabajo muy bestia en comunicación, que es tan importante como los proyectos de... O sea, al final tú puedes hacer muchas cosas, pero si no las comunicas y la gente no llegas a la gente, muchas veces que igual no tienen tanto impacto, ¿no? Y ahí yo creo que también es... Me parece a mí que habéis resaltado en ese sentido de la comunicación, ¿no? Que habéis puesto, estáis poniendo bastante esfuerzo en ello y lo estáis haciendo muy bien, yo creo.
Sí, Pedro, tú esto sabes mucho también, porque además eres de las personas que, joder, que cuando vemos pues tus vídeos y cuando vemos un poco pues el modelo de trabajo, es cuando te das cuenta que la sociedad ha cambiado y que tenemos que cambiar las cosas. Entonces no podemos comunicar, bueno, digamos que nosotros por un lado dividimos la comunicación al sector y la comunicación externa, es decir, la comunicación a la sociedad. Nuestra línea de trabajo principal es un poco la segunda, o sea, yo necesito trasladar a esa sociedad urbana la importancia que la caza tiene, más allá del puro prisma económico, ¿no? Y por eso nosotros lo que estamos llegando pues es acuerdo pues con el mundo, con ABC, bueno, todo lo que hemos salido, yo creo que la gente valorará que desde hace 3 años para acá hay muchos medios de comunicación nacionales que ya están recogiendo muchas cosas de caza, cosas que antes éramos absolutamente invisibles. Y ese cambio se debe al esfuerzo que entre todos estamos realizando para poder un poco eso, trasladar todo eso, ¿no? Muchas veces esa comunicación tiene que ser reactiva ante un problema que surge, porque ya sabes que a los medios les gusta mucho también aquello de cuando son cosas negativas, pues la caza siempre sale. Pero bueno, yo espero que la gente valore el trabajo y que entienda que muchas de las cosas que comunicamos, las comunicamos, pero no van dirigidas al cazador. No sé si viste lo último del mundo que hicimos, las 10 cosas que la caza vos hace por ti, es que tú no sabes. Bueno, pues eso lo lee un cazador y seguramente puede decir, joder, pero es que esto ya lo sabía. Ya, pero...
Ayer Pepe Martí, en lo del Safari Club Internacional, dio una charla, un speech de 5 minutos que lo hizo fenomenal y dijo, hay que ir a... Puso un ejemplo de la iglesia y dijo, hay que ir a predicar a la gente que no va a misa, porque tú si le cuentas... Claro. Le echas la bronca a los que están yendo a misa, pues esos ya saben muy bien lo que es esto. Hay que salir fuera y pelearse con la gente que te incomoda y que la gente que no conoce y demás, ¿no? Yo creo que eso, ese salto de decir, oye, que no solo comunicarnos y convencernos entre nosotros, que todos estamos convencidos de que lo que hacemos tiene un sentido y tiene una lógica, sino convencer a esa gente que...
Claro.
Que sí. No sabe o que todavía no se ha formado una opinión propia.
Sí, además hay tanta gente que es que desconoce. Mira, nosotros te anticipo un proyecto que vamos a presentar en 10 días seguramente, y es que hemos hecho una encuesta a nivel nacional de lo que la gente opina sobre la caza, ¿vale? O sea, es una encuesta de 15 minutos, ¿eh? O sea, hay muchas preguntas. Y los resultados van a sorprender, porque cuando tú a la gente le informas, es una encuesta que ha hecho Gastre, o sea, no es una encuesta nuestra, o sea, es una encuesta hecha por por un equipo tan profesional como esta gente. Es algo parecido a lo que hicimos en su día con el estudio socioeconómico, pero en este caso queríamos saber qué opina la sociedad, tanto en positivo como en este caso con negativo, lo positivo para demostrar a los políticos que están ahí que no hay tanta gente en contra de la caza, que no hay tanta gente. Y lo segundo, las cuestiones negativas para saber nuestra comunicación a dónde la tenemos que intentar dirigir.
Muy súper interesante.
Y es muy sorprendente porque, lógicamente, no te voy a anticipar por muchos datos, pero podemos imaginarnos que las grandes ciudades es más complicado.
¿Qué volumen de gente se ha entrevistado, más o menos?
Me parece que unas 4.000 personas. Pero bueno, estadísticamente ellos ya... sí que ya sabes que ellos cuentan con su margen de error y tal, y que eso es, bueno, en principio es suficiente para sacar conclusiones pues interesantes. Y hay una gran parte de la sociedad que no está pues en contra de la caza. Lo que pasa es que, bueno, lo que queremos vender o lo que la otra parte quiere vender es otra cosa, ¿no? Bueno, pues tenemos que seguir intentando trabajar ahí, ¿no? Y bueno, pues y esta es nuestra línea de trabajo. Y nada, yo lo que animo, pues, y hay una parte que nos ha quedado y es la comunicación interna, ¿no? Y es el comunicar al cazador la necesidad de cambiar la forma de comunicar. Y es que la caza son muchas cosas, ¿no? Y al final nos quedamos con el puñetero lance, y es que lo siento, pero es que alrededor, hasta llegar ahí, hay muchas cosas por hacer y por decir. Y tenemos que entender que, bueno, las redes sociales es un auténtico lujo hoy día porque puede llegar a mucha gente.
Para bien y para mal.
Pero tiene tanto de bueno como de malo. Con lo cual, yo sé que, tú lo sabes, que mucha gente se cabrea. Oye, ¿por qué no voy a poder decir? Pues porque no. O sea, tan sencillo como que ¿por qué no? Porque el que tiene una ganadería de terneros no te va a hacer el vídeo pues en el momento en el que va pues al matadero, ¿no? O sea, no es lo mismo, ya lo sé, pero
que la red social es público y no es una plataforma para hablar con tus amigos. Sí lo es también, pero también está al alcance de todos. Entonces hay veces que la gente sube cosas pensando que lo está subiendo para sus cuatro amigos, pero realmente tiene acceso todo el mundo. Y una imagen mala tira al suelo 100.000 buenas. O sea que...
Totalmente.
Y sobre todo en nuestra forma de vida, que ya de por sí... Hasta una imagen bonita es difícil de entender, porque cualquier animal muerto, o sea, es que es muy difícil, es que es muy complicado, porque es que tú sonríes porque estás emocionado y claro, la gente lo que ve es un tío alegrándose de la muerte de un animal y
sí,
es un problema de comunicación. Muy,
bueno,
muy
pero,
complicado.
Pero por eso yo creo que, bueno, no sé si recuerdas que sacamos un pequeño vídeo explicativo hace un par de años o así de cómo había que exponer por la caza. Oye, nosotros nos llevamos muchas críticas de los propios cazadores. Yo decía, pues es que no son capaces de entender que yo esto no... que esto se hace por el beneficio del sector, que lo que tiene que entender la gente es que el que toma las decisiones lo tiene en cuenta ante una sociedad que esto lo desconoce y que no va a tener la pasión ni está sintiendo la emoción que tú estás sintiendo vos en ese momento. No digo que no se expongan los animales muertos, lo que digo es que se pongan bien.
Sí, sí.
Luego, mira, hubo dos ejemplos clarísimos, lo que pasó en la montería por Extremadura con los perros, con el barranco y demás, y otra en Portugal. No sé si sabes que en Portugal... Bueno, pues son dos claros ejemplos de cosas que son... Bueno, no son iguales, pero son más o menos habituales dentro del mundo de la caza, que puede pasar puntualmente en ese caso de los perros de barranco, pues algo es una absoluta desgracia, pero que se quedan ahí si no hubiese sido porque tenemos el vídeo, porque lo grabamos y porque lo ve absolutamente toda España. Bueno, pues de eso vienen luego consecuencias y como decías tú antes, te tira abajo el trabajo.
No, yo mucho, en muchos grupos y amigos hay veces que mandan cosas y digo, no las mandéis. Es que me parece interesante, pero es que no la mandéis, porque es que todo el mundo la manda. No, bueno, manda, pero no mandéis, pero al final es que llega a toda España, claro, eso. Claro. Y hay que tener un cuidado porque hoy en día cualquier cosa te sale en los medios de comunicación y los medios de comunicación están deseando sacar contenido. Así que nada, que todo esto necesita financiación, necesita gente que apoye al equipo de Artemisan que está trabajando en todas estas cosas. ¿Y cómo la gente puede apoyar a...?
Bueno, nosotros la fórmula que tenemos de colaboración son dos. Una es como socio benefactor, y bueno, a través de nuestra página va a ver todo lo que es un poco el proceso. Se puede hacer directamente a través de esto, lo que es la página. Puede aportar desde... Bueno, nosotros tenemos gente desde la que aporta 200 euros hasta que aporte a 10.000. O sea, que nosotros pues encantados de que cualquier cantidad pues está bien. Pero además, pensando en llegar a ese cazador que de alguna forma quiere colaborar y que a lo mejor no tiene buena financiación, un presupuesto de este tipo, lo que creamos es la figura de amigo de la fundación, en la cual, con una cantidad mínima por 5 euros, nosotros le emitimos un certificado diciendo que ese dinero que nos entra solo va para proyectos de investigación. Y además pues realizamos sorteos todos los años
por animar un poco a la gente a que ayude, ¿no? Y que toda ayuda es buena y necesaria.
Así es.
Pues nada, no te robo más tiempo. Millones de gracias
para mí, un placer,
por todo lo que podamos ayudar. Aquí estamos. Seguir trabajando así. No perdáis la ilusión. Y millones de gracias por todo lo que hacéis por la caza.
Bueno, gracias también a ti, Pedro. Gracias también a ti, porque yo creo que, bueno, además de que es porque eres amigo, porque de alguna forma la gente ha entendido que se pueden hacer de las cosas y la actividad cinegética de una forma completamente diferente. Yo creo que es un poco el objetivo de todos. O sea, no solo desarrollar proyectos de investigación, que está muy bien, sino también que los propios cazadores tendamos a un modelo de caza y un modelo de externalizar lo que estamos intentando hacer de una forma diferente.
Yo soy súper optimista, y lo digo aquí, yo creo que en 5 años la caza se va a poner de moda.
¿Sí?
¿Sí? Sí, sí, sí. Así de optimista soy. Pues, así que nada.
Pues no lo sé, hombre, pues oye, pues ojalá, ¿no? Yo creo que está cambiando todo mucho para bien. Es cierto que cada vez tenemos mucho más presión, pero también es,
le vamos a dar la vuelta a la tortilla.
Pero también es cierto que nos estamos poniendo las pilas, nos estamos intentando profesionalizar y que, oye, que esto de la vuelta al campo, a ver si es verdad.
Pues nada, bien, millones de gracias por tu tiempo, ¿vale? Bien. Hasta luego.